Escópica presenta.
Hola a todos y bienvenidos a Viernes 13, un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio. Hoy me encuentro yo, Adrián Valderrama, y yo creo que la película que más miedo me ha causado hasta ahora ha sido El Resplandor.
Hola, yo soy Natalie Quibanas y hoy también los estoy acompañando aquí en este nuevo episodio, y creo que una de las cosas que más me causa intriga y temor son las psicofonías.
Les recordamos a todos que nosotros no somos expertos, pero nos encanta charlar. Bueno, el día de hoy traemos un tema para mí muy interesante y muy genial que abarca Latinoamérica, y es exactamente...
los lugares misteriosos y terroríficos de América Latina.
Exactamente. ¿Y cómo no empezar con nuestro país de origen y donde nacimos y donde crecimos todos, que es Colombia?
Exactamente.
Más... siendo específicos, un pueblo que queda muy cerca al pueblo donde nosotros grabamos este podcast, que es en La Plata, ubicado en el departamento del Huila. Un pueblo llamado...
La Jagua.
Este pueblo se encuentra ubicado a 117 kilómetros de la ciudad de Neiva, que es la ciudad capital de nuestro departamento. Y Natalie, cuéntenos por qué es famoso este pueblo aquí en el Huila.
Bueno, La Jagua es reconocido, yo creo que no solo a nivel departamental, sino a nivel
nacional.
Acerca, pues gracias a un tema que es muy importante en la cotidianidad colombiana o rural colombiana, sí. Que son las brujas.
Las brujas, exactamente. Brujas. Este pueblo es conocido por ser un pueblo de brujas. Así como lo
es escucha. Así, es aquí en este lugar en donde se celebran distintos festivales en conmemoración a todas estas personas que han muerto siendo llamadas brujas o brujos. Recordemos que, o bueno, les comentamos más bien que para el 31 de octubre se celebra la fiesta de las brujas, en donde están invitados todas aquellas personas que creen en estas entidades, y también para todos los extranjeros que se apasionan y se sienten atraídos hacia este tema.
Exacto, es más, una de las fuentes de dinero que tienen y de ingresos este pueblo es el turismo, porque mucha gente llega, es especialmente por esto, por las brujas. Es más, en el centro del parque principal se encuentra la imagen de una bruja grabada en el suelo. Es impresionante cómo ellos mismos han adoptado todo este tema místico que los envuelve.
Exacto, y no solamente en el centro principal, sino a través de todo el pueblo, pues, se encuentran imágenes referentes, pues, a las brujas, se encuentran estatuas, se encuentran
diferentes formas de
darle un tributo a las brujas.
Exacto. Este es un pueblo muy pequeño, cuenta nada más con 1,147 habitantes y 308 viviendas. Es algo diminuto en comparación a otros municipios que existen.
Es demasiado pequeño, además... aunado a esto, o relacionado con estas cifras que tú nos das, Adri, cuando se llega a este municipio, a este pueblo, se siente un ambiente bastante tenso en algunas ocasiones porque no se llega a ver a nadie en las calles.
Exacto, y las personas, la gente también es demasiado misteriosa, todo el mundo es como recluido en sus casas. Y es más, algo curioso es que este pueblo queda muy cerca a la carretera principal, la carretera nacional, y... cuando pasamos por él y lo vemos a la distancia, sí da como esa energía oscura, creo yo. Se ve como estos pueblos terroríficos a los que no debes entrar en una película de terror. Pero sí da toda esta energía. Es más, la capilla principal también tiene su atractivo extraño, un poco tenebroso.
Bueno, yo creo que también por su historia muy conocida, cuando llegamos a un sitio de estos empezamos a relacionar todo con el tema, ¿no? Como su arquitectura, las personas que están ahí, el ambiente, el clima, todo nos empieza a recordar a ese tema especialmente. Hay algo también muy importante, es que se encuentra situado al borde de la desembocadura del río Suaza, en el río Magdalena, y se dice que por su ubicación y los restos arqueológicos que se han encontrado en este lugar, pues se dice que fue un lugar importante para las ceremonias que celebraban los distintos pueblos indígenas que habitaban la región. Entonces, pueda que en cierta
medida
esto pues sea parte de, toda la historia.
Exacto, es también muy curioso que todos estos pueblos se asentaran justo en este territorio. Y es más, algo curioso es que este pueblo iba a ser principalmente un pueblo establecido como tal, más grande como es lo es el municipio de Garzón, al cual pertenece este pequeño pueblo. Y pues con el pasar del tiempo como que lo fueron olvidando y echado a un lado para asentarse en otros lugares. Hay muchos relatos acerca de las brujas en ese lugar, y es que la gente llega buscándolas, llega buscando información, llega buscando este tipo de embrujos y amarres para que sean realizados por ellas.
Sí, bueno, algunos de los pueblos que vivieron en este lugar y a quienes se les atribuye pues el nacimiento de las brujas o de las historias de brujas, sí, es que en este lugar se ubicaban pueblos indígenas como los Andaquí, Tama, Yalcones, Timanás, Pijaos y Nazas. Y se dice que cuando los indígenas no convivían con los blancos, los brujos hechiceros del sur del país se concentraban en hacer rituales y conjuros para que estos se alejaran. Entonces, desde aquí se remonta la historia del nacimiento de las brujas.
Exacto. Esto es impresionante porque también cuenta mucha gente que va a visitar el pueblo con fines más turísticos, es que pueden encontrar amarres y todo este tipo de brujería que hace la gente alrededor del pueblo. Y también al tener el río cerca se hacen muchos rituales en él, y la gente también cuenta que vive en este pueblo que escuchan las famosas brujas que caen a los techos, los golpes grandes y estruendosos que se presentan, y mucha gente ya está acostumbrada a sentir todo este tipo de cosas.
Bueno, y hablando un poco acerca de qué es una bruja, Adri, yo creo que es importante hablar de cómo es la forma que ellos toman, por qué atemorizan tanto, a quiénes atemorizan como tal. Entonces, yo creo que empezando por mencionar que la forma que ellas toman es de un gallinazo o de un pavo. La forma que ellas toman es de un pavo.
Sí, sí, sí.
Y se dice que es demasiado pesado y, por ejemplo, en las casas rurales se siente cuando en el techo de zinc caen y arañan pues con sus patas.
Exacto, y también hay que tener en cuenta que el significado que le damos a las brujas acá es muy diferente al significado tradicional que se tiene una bruja en lugares como Estados Unidos, que son más mujeres que andan en escobas y vuelan y hacen brujería. Acá se atribuye más a este tipo de mujeres extrañas. Sí, es que no sé cómo decirlo de alguna forma, pero es como esto, mujeres que se convierten en gallinazos o pavos y caen en los techos de las personas y hacen amarres y su tipo de brujería extraña. Creo que también tiene una diferencia muy grande a lo que decía, lo que es una bruja tradicionalmente en países como Estados Unidos.
Bueno, y también que son conocidas no por hacer la idolatrada magia blanca, sino por hacer daño o por hacer un mal. A quienes usualmente persiguen o atormentan son aquellos hombres en quienes se fijan. Uh-huh. Y empiezan a atormentarlos persiguiéndolos, llegando en la noche a sus lugares. Y hay muchos mitos acerca de cómo capturar una bruja o reconocerla. Es que le ponen mostaza y que ya aparece al otro día contando los granos. O que se le dice venga mañana por sal.
O que se desarman las tijeras, se voltean o algo así.
Algo así, bueno, hay muchísimos.
Hay muchísimos, también ellas son reconocidas porque hay muchas historias de brujas que quieren llevarse a los niños que no han sido bautizados también.
Exacto.
Yo conozco la historia de una tía que dice que la arrastraron, que una noche su mamá la escuchó llorar muy fuerte y cuando fue a ver estaba fuera de la cuna, arrastrada, y tenía como 5 meses de nacida nada más.
Sí, hay muchísimas historias alrededor de esta celebridad.
De los mitos y leyendas.
Bueno, pasamos a hablar de otro sitio perteneciente también a nuestro país, conocido como Hotel del Salto.
Exactamente, este es un hotel ubicado en un salto de agua llamado el Salto de Tequendama, que se encuentra ubicado a 30 kilómetros de Bogotá, en las afueras de un pueblo llamado San Antonio de Tequendama, en el departamento de Cundinamarca.
El nombre se le atribuye a su ubicación, la cual se encuentra aledaña a una caída de agua de aproximadamente 157 metros de altura.
Exactamente.
Esto es demasiado. También es importante recordar que no siempre fue un hotel, en sus inicios era solamente una estación del ferrocarril.
Exacto, que se construyó el hotel gracias a la hermosa vista que se daba del Salto, porque la verdad sí es una hermosa vista y fue construido para la alta sociedad bogotana, solo para albergar a este tipo de gente.
Exacto, el hotel se inauguró exactamente en el año 1928, era un muy lujoso hospedaje con un mirador hacia la catarata. Posteriormente, pues, aquí, cuando ya se inaugura el hotel, tuvo una decaída.
Exactamente.
Y desde ese entonces empezaba a hablar acerca de apariciones, de sonidos extraños, de eventos paranormales, como movimiento de objetos de manera extraña.
De gente que se escuchaba en los pasillos también.
Exactamente. Y por esta razón, el hotel, pues, decae su prestigio y cierra. Posteriormente se convierte, pues, en un restaurante. Y al día de hoy es un museo.
Exactamente. Pero ustedes dirán, ¿por qué se le atribuye este hecho de lugar maldito si aparentemente no pasó nada en él? Y resulta que la historia se remonta mucho más atrás a los pueblos indígenas. Resulta que este Salto era... Los pueblos indígenas lo tomaban para castigar a sus presos,
¿cierto? A sus rehenes, exactamente.
Exacto, y los hacían saltar cometiendo suicidio. También... En la inauguración del hotel, ese lugar se empezó a volver muy popular para esta misma razón de hacerlo, de suicidarse en él. Resulta que la gente llegaba y saltaba, y gracias a todo este montón de suicidios que se cometieron en este lugar, empezó a cargarse de mucha mala energía.
Exacto, se dice que en la parte de abajo de la caída del agua hay una laguna que es alimentada por los afluentes del río Bogotá. Y se dice que es ahí en donde han caído miles de cuerpos y desde donde emergen almas suplicando perdón o redención.
Exactamente.
Es por esto que se dice, pues, que el ambiente se torna tan pesado.
Resulta que es impresionante porque la caída que se presenta desde el lugar, desde el Salto a la fuente de agua que hay abajo, es de 6 segundos. Que dura en caer.
Muy poco tiempo.
Pero mucha gente piensa que es poco tiempo, pero póngase usted a contar 6 segundos
pero
y
yo
imagínese
creo que,
cayendo.
Yo creo que es el tiempo suficiente para que, yo creo que en algunos casos alguien se ha arrepentido en ese tramo.
Debe ser muy fuerte, pues, estar cayendo y es mucho tiempo. Yo hice el ejercicio de contar los 6 segundos y la verdad sí me parece bastante tiempo. Resulta que es muy, muy buen lugar para suicidarte, a pesar de todo, porque como la caída de agua es tan grande, la parte de abajo de la laguna tiene demasiado movimiento y los cuerpos se pierden o se destruyen y es muy difícil ir a recuperarlos.
Se conoce que hay un sitio especial llamado la Piedra de los Suicidas, en donde también se rumora o cuentan las personas que viven cerca, que las personas que se acercan demasiado a el risco, exacto, escuchan un murmullo o alguien musitándole al oído, tírate,
sí, para que
tu vida no vale nada.
Exacto.
Entonces, es demasiado abrumador pensar en esto, tan solo pensarlo.
Es más, se oían que si uno va caminando a este lugar, a esta piedra, conocida como la Piedra de los Suicidios, hay una virgen ahí puesta que, como ya sabrán, se llama la Virgen de los Suicidios también, que se supone está protegiendo el lugar.
Bueno, hasta el día de hoy se escuchan muchas anécdotas acerca de personas que han visitado el lugar. Existen registros fotográficos de lo que parecen ser niños o personas asomadas en las ventanas. Y de esta manera, pues, la gente que va solo va por un momento y no llega a hospedarse ya. De ninguna manera nadie piensa, a menos que sea un temerario, pues nadie piensa en hospedarse en este lugar.
Cuando el hotel estaba en su auge, los trabajadores contaban que llegó un momento en el que habían un suicidio por día. Llegó a ser documentado un suicidio al día.
Increíble, es demasiado. Le recomendamos este sitio por si ustedes son amantes de los lugares que tienen historias paranormales.
Exacto,
o de misterio, terror, para que lo visiten. Exactamente. Bueno, pasamos a otro sitio también de nuestro país llamado
Armero.
Una ciudad que aún al día de hoy existe, sin embargo, es una ciudad que fue trasladada. ¿Por qué? Cuéntanos, Adri.
Resulta que Armero es una de las tragedias más grandes que ha sacudido a nuestro país, porque a pesar de ser uno de los pueblos más ricos del Tolima, de este departamento, era el tercer pueblo más grande y uno de los principales productores de arroz del país.
Exacto, era uno de los más influyentes en su época. Exacto. En términos económicos, sí, y agrícolas. Y resulta
que esta en parte fue su maldición, ya que queda muy cerca a un volcán a 48 kilómetros del Nevado del Ruiz. Y resulta que este volcán estaba siendo catalogado como de gran peligro. Pero los mismos gobernantes y la gente no quiso acatar las normas que se estaban presentando y se ocultó mucha información que se debía dar. Y resulta que el volcán se le desprendió, si no estoy mal, un pedazo de hielo que provocó una avalancha y sepultó el pueblo por completo.
Exacto, pero la historia trágica de Armero no inicia solamente en este hecho lamentable que fue la desaparición de Armero gracias a esta avalancha, sino que se remonta años atrás. Hay una historia acerca de un párroco que es llamado Pedro María Ramírez, quien en ese entonces era un párroco perteneciente al Partido Conservador. Recordemos que en este tiempo se vivía la guerra de partidos políticos en Colombia, que era entre los conservadores y liberales, y dicho párroco aborrecía pues a los liberales, quien los divulgaba, hacía que se cometieran también asesinatos.
Exacto, en misas él decía que debían matar liberales. Exacto. Para limpiar el pueblo.
El hecho es que un día resultó siendo amenazado este párroco y la historia la sabes tú, Adri, por favor, cuéntanos.
Resulta que él fue amenazado de muerte por los liberales, ya que lo que les decíamos, él propagaba mucho este hecho de asesinar liberales, fue avisado por las prostitutas. Y el hombre dijo no tener miedo. Un día saliendo de dar su misa, resulta que fue acribillado por liberales, quienes lo golpearon y lastimaron casi de muerte y lo arrastraron por todo el pueblo, por todas las calles principales, casi moribundo. Este hombre es considerado un mártir ya y santo, creo que también está canonizado. Resulta que el hombre lo dejaron botado y moribundo en un lugar y las prostitutas fueron las únicas que lo acompañaron, porque eras como que quienes como que lo apreciaban. Este hombre antes de morir lanzó una maldición sobre el pueblo y dijo que este iba a desaparecer por completo.
Entonces, a esta historia se le atribuye el hecho de que hubiera sido afectado de esta manera tan impresionante por esta tragedia o esta catástrofe natural.
Resulta que fue un 13 de noviembre de 1985, una noche, fue que ocurrió esta tragedia que dejó aproximadamente 23.000 muertos. Y un dato muy curioso de Armero y de esta tragedia grande es que las prostitutas se salvaron. Fueron las únicas que la avalancha no tocó la parte donde estaban las prostitutas. De resto, todo el pueblo fue prácticamente borrado. Y hoy en día se conservan pocas estructuras que ni siquiera están de pie, están a medio caer.
Exacto. Bueno, este lugar actualmente es considerado como Tierra Santa. Uh-huh. Recordemos que el Papa Juan Pablo II hizo una visita hace algunos años a Armero. Sin embargo, a pesar de esto, recordemos que en esta tragedia hubo miles de cuerpos que no fueron encontrados, que quedaron totalmente sepultados. Y creemos que esto es lo que hace que Armero presente tanta actividad. Han asistido una gran cantidad de personas temerarios buscando historias que contar acerca de terror. Y se habla acerca de mujeres que aparecen en las calles. Exacto. O, por ejemplo, en el hospital, que aún queda algo del hospital, que se ven sombras, que se escuchan voces, que se escucha gente gritando, llorando, lamentándose.
Exactamente.
Y de esta manera, entonces, claro, puede ser posible que muchas de estas almas a quienes tomó por sorpresa esta tragedia,
aún se lamenten
buscando qué fue lo que sucedió con ellas.
Exactamente, y la energía que carga este lugar es demasiado pesada. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace un tiempo y sí, es muy pesado y muy melancólico lo que
se siente mucha allá. Tristeza al llegar a este lugar, se siente demasiada tristeza. Y bueno, también es un lugar muy recomendado. Actualmente se hacen muchísimos tours con el fin de comentar cuál fue la historia de Armero y también con el fin de ir a ver qué es lo que sucede, qué se ve en las noches y qué se escucha.
Este pueblo, para los interesados en visitarlo, queda ubicado a 169 kilómetros de Bogotá, en el departamento del Tolima. Hay muchísimas historias al respecto, hay mucho que ver, de verdad es un lugar muy recomendado si quieren ver un pueblo que fue desaparecido por completo. Armero es un buen lugar para visitar.
Bueno, otro lugar de nuestro país, también Colombia,
es la isla Gorgona,
una isla muy conocida no solo por su encanto natural, por su belleza natural y por las visitas también de las ballenas que se ven en esta época del año a partir de julio,
agosto
y hasta octubre, noviembre se observan las ballenas llegando a tener sus ballenas.
Exactamente, y es más, este lugar dice que cuenta con una gran cantidad de fauna y flora colombiana, también tiene una gran cantidad de especies silvestres para observar. Es un lugar muy lindo, pero la historia no se remonta a que sea un lugar lindo, sino...
Aunque hay que tener en cuenta que también la gran cantidad de reptiles que se presentan en este lugar también son la causa de lo que sucedió hace muchos años.
Exactamente. Bueno, eso sí es verdad. Esta isla queda ubicada en el Océano Pacífico, más específicamente en la costa del Cauca, un departamento de Colombia, a 35 kilómetros de la costa está ubicado y hace parte del municipio de Guapi.
Bueno, este lugar es muy conocido porque primero se llamó San Felipe, pero luego fue cambiado debido a la gran cantidad de
serpientes
que se encontraban en este lugar. Exacto. Estábamos hablando de esto, de la gran diversidad de reptiles que se tiene, y es que personas que aún al día de hoy visitan este lugar como turistas comentan que hay una gran cantidad de serpientes que se observan por todo lado. Y lo peor de todo es que la mayoría de ellas son muy venenosas.
Exactamente. Y es llamada Isla Gorgona gracias a las gorgonas de la mitología griega, como Medusa, porque tenían en su cabello serpientes en lugar de pelo.
Exactamente. Bueno, este lugar para Colombia fue una cárcel, fue un reclusorio para todos estos hombres malos que se encontraban en la época de 1960, exactamente.
En ese año se inaugura.
Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, es que su estructura o su arquitectura está basada en los campos de concentración nazi.
Exacto, para dar esta especie de lugar de muerte, creo yo que se podría decir, porque esto es lo que para mí eran los campos de concentración.
Y es así como se ve. Muchas de las personas que estuvieron recluidas en este lugar murieron durante su reclusión, no solo por causa de enfermedades relacionadas con el clima tropical, porque recordemos que esto es una isla que se encuentra ubicada pues en la zona
pacífica.
En la zona pacífica, exactamente. No solo por esto, sino también algunos de los que intentaban escapar eran asesinados por los guardias, y si resultaban salir ganadores
del reclusorio,
resultaban salir dichosos, se encontraban en el camino con una serpiente que simplemente los mordía y ahí terminaba su vida. Dentro de pues un reclusorio se encuentran también distintos tipos de peleas o de enfrentamientos que también terminaban con la vida de distintos hombres. Entonces,
cabe destacar que en este reclusorio estaban los mayores criminales de Colombia, asesinos y violadores eran quienes estaban recluidos en este lugar. Y pues, imaginen ustedes la cantidad de mala vibra que carga esta gente, y a eso agréguenle estar en un lugar tropical sudando todo el tiempo y muchas enfermedades, como decía Nati, que pueden causar, y pueden causar alucinaciones y pueden causar momentos de ira o histeria, y se desataban enormes peleas y asesinatos entre reclusos, y esto es lo que carga de mala energía este lugar. La cárcel estuvo abierta por 23 años hasta que decidió cerrar porque ya era impresionante todos estos daños que causaba.
Bueno, este lugar también se conoce por el hacinamiento que se tenía. Habían demasiados reclusos para un lugar tan pequeño, por así decirlo. Y aparte de esto, pues sus instalaciones no eran las más cómodas. Sí. Un ejemplo de ello son los baños, los retretes, que se encontraban prácticamente en el piso. Y recordemos que en una isla existen cantidad de animales que pueden estar en el piso y pueden simplemente causar la muerte de las personas al ser venenosos. Bueno, lo que se comenta de paranormal acerca de este sitio, lo cuentan los visitantes, quienes dicen que al visitar su estructura se han escuchado y se han visto personas gritando, se han sentido cambios extremos de temperatura, se han sentido presencias extrañas.
Exacto.
Y entre aunque... otras cosas, es algo impresionante. O sea, yo no me imagino no estar en la noche en este lugar, no solo con el temor de que una serpiente venga picar y me pique, sino que pueda aparecer algo.
Exactamente, este no es simplemente un lugar, aunque se recomienda mucho para ir a conocer mucho de la biodiversidad que tenemos en el país, sino que también es un destino paranormal turístico para que pueda visitar todo aquel amante de estos temas.
Un último lugar ubicado en Colombia se encuentra en Cartagena, la ciudad amurallada de Colombia. Es
el antiguo Hospital Psiquiátrico San Pablo,
en donde distintas personas han dado testimonio de lo que han sentido y que ha sido demasiado aterrador. Este es un hospital que en el piso 3 antiguamente funcionó el pabellón de enfermos con tuberculosis y cáncer, y es en donde más dice la gente sentir presencias extrañas y voces aterradoras. Hay un testimonio de una persona llamado Eduardo Babilonia, quien es un humilde vendedor de tintos, y dice que él llegó al hospital y se encontraba cerca del tercer piso cuando escuchó a alguien, a una mujer como de 50, 60 años, expresa a él, que le decía tinto.
Qué maldito
y él mierda. Decía, era una voz horrible de ultratumba, a mí se me erizó todo. Y dice él que cuando vio hacia el fondo, vio a una mujer vestida con una bata blanca que tenía aspecto ya macabro, muy, muy, muy
terrorífico,
vieja ya, y que estaba prácticamente levitando, que él no veía que sus pies estuvieran en el piso. Y cuando volvió a preguntar él, ¿qué quiere? Le dijo, tinto. Y en ese momento él dijo, no, yo quiero que Dios venga y te proteja y no sé qué, y le rezó algunas palabras, y en ese momento cuando él se dio cuenta la mujer desapareció.
Y se fue.
Y es de esta manera como vigilantes, personal, trabajador del lugar, han contado miles de historias similares, de voces, de sombras que empujan, de personas que aparecen en los pasillos. Entonces, este es un lugar también muy, muy intrigante.
Y muy recomendado para visitar. Bueno, con esto cerramos el país que nos pertenece, que es Colombia, que tiene muchísimo más por contar. Yo creo que hay muchos lugares, hay tierras sagradas, hay cementerios. Tenemos el cementerio indígena más grande del mundo, ubicado en San Agustín, también en el departamento del Huila.
También existen otros lugares como lo son Tierra Adentro, ubicados en el departamento del Cauca, en donde también se escuchan muchas historias paranormales.
Exactamente, y yo creo que podríamos dedicar un capítulo completo a hablar simplemente de los lugares misteriosos que alberga Colombia, pero vamos a seguir hablando más de Latinoamérica y de todos esos lugares que podemos visitar. Ahora vamos a hablar de un lugar que yo creo que es de los más famosos de Latinoamérica, y es
la Isla de las Muñecas.
¿Dónde queda ubicado, Nati?
Queda ubicado en la Ciudad de México.
Ajá, sobre los canales
de Xochimilco. Sobre los canales de Xochimilco. Es más o menos ubicado al sur del centro de la Ciudad de México. Y pues su historia se remonta hace muchísimos años atrás. Recordemos que su antiguo dueño era el señor Julián Santana Barrera, quien murió en el año 2001. Pero cuéntanos un poco la historia, Adri.
Resulta que dice él que esta niña no lo dejaba descansar, que siempre lo molestaba y estaba haciéndole, digámoslo, travesuras. Así que él, aburrido por esta situación, empezó a llevarle muñecas como en ofrenda a esta niña para que lo dejara tranquilo. También cuenta que llegaban muñecas a la orilla de su territorio, ¿cierto?
Él recolectaba todas aquellas muñecas o muñecos que encontraba en las aguas de los canales.
Uh-huh.
Y de esta manera empezó a recolectar tantas que al día de hoy son miles.
Exactamente.
Miles. Y es precisamente por esa cantidad de muñecas y por el tiempo también que ha durado esta historia que las muñecas más antiguas tienen un aspecto terrorífico.
Resulta que es muy curioso la muerte de este hombre, ya que murió exactamente en el mismo lugar donde se ahogó la niña que decía él lo atormentaba. Es un lugar muy famoso en Latinoamérica porque también dicen que tiene presencia paranormal y mucha actividad. Y es un lugar muy recomendado para visitar en México.
Exactamente. Una de las historias que se encuentran alrededor de esta isla es que el señor Julián, el propietario, decía que en las aguas del canal había una sirena que atormentaba. Es otra historia aparte de la historia de la niña que se ahogó. Entonces, es también como que le da más intriga y más
misterio
a este lugar. Actualmente hay muchas islas de estos canales que son réplicas de la auténtica Isla de las Muñecas, pero hoy en día es un lugar netamente turístico. Y aparte de eso, pues hay una pequeña vivienda en donde se hospeda el sobrino del señor Julián.
Yo creo que también lo que hacen es darle mucho valor a este lugar, porque también es un atractivo turístico muy grande, como lo decía hace un momento, de la Ciudad de México. Otro lugar que también está ubicado en cerca de Ciudad de México es
la casa de la tía Toña,
ubicado en el bosque de Chapultepec, en un lugar que se llama Alcaldía de Hidalgo. Resulta que la historia de este lugar es también muy curiosa, y es que existía una señora llamada Antonia que vivía en este lugar, una mujer muy anciana, muy muy anciana, que vivía muy sola. O sea, tenía una casa muy grande y había heredado una gran fortuna, pero la mujer se sentía muy sola, y resulta que empezó a darle acogida a todos los niños desamparados que encontraba. Todos estos niños huérfanos los llevaba a que vivieran en su casa para sentirse más acompañada, al punto de que todos los niños la llamaban la tía Toña. Ella se encargaba de su comida, de mantenerlos felices y con juegos y todas estas cosas.
Cuenta la historia que ella era tan generosa porque en su vida no pudo lograr concebir a un hijo propio.
Exactamente. Con el pasar del tiempo, la casa se llenó más y más y más de niños, y como es de esperarse, los niños empezaron a salírsele de control a esta mujer, al punto en el que se burlaban de ella, le hacían bromas, la trataban muy mal y de forma grosera, aprovechándose pues de la nobleza que ella cargaba. La mujer empezó a guardar cierto
rencor
y odio hacia estos niños, pero también era incapaz de echarlos a la calle. Una noche, también se iba y se encerraba al cuarto. Cada vez que estos niños hacían esto, ella simplemente los dejaba solos, iba y se encerraba. Pero una noche, cansada de todo esto que generaban los niños, decidió ir a matarlos uno por uno y los asesinó.
¿Se especifica cómo? Porque en la historia no encuentro yo cómo, de qué manera se ocurrió el asesinato.
Solo dicen
ocurrió
que murió.
El asesinato.
Es más, dicen que murió y luego ya, después de haber matado a todos estos niños, sintió como remordimiento porque al fin de cuentas eran los niños que ella tanto quería y decidió suicidarse.
Bueno, esta es una de las historias que se comenta acerca de la casa de la tía Toña. Sin embargo, también existe otra historia en donde se habla que los niños estaban aburridos de la señora y decidieron matarla. Y fueron ellos quienes decidieron asesinarla. Se cuenta acerca de este lugar que se le ve a la mujer caminando en los pasillos de la casa, que se escuchan sus lamentos y sus gritos, su llanto.
Una leyenda que cuentan también es que nunca nadie se atrevió a entrar a sacar el cuerpo de la tía Toña de la casa, y que aún se encuentra dentro de ella sus restos y sus huesos.
Bueno, son muchas de las historias que envuelven a este lugar. Yo creo que es uno de los lugares más visitados por personas amantes de este tipo de tema. Y la verdad es intrigante saber cuál fue la historia real de todo esto.
Exacto, como todos estos temas de misterio que nunca nos dan una versión específica, pero que de igual manera alberga muchas leyendas y muchos temas paranormales.
Y yo creo que cualquiera de las dos historias de las cuales se habla puede ser verídica.
Exactamente.
Puede haber sido que la mujer llegó a su límite máximo y en un momento de ira desenfrenada pudo cometer este tipo de asesinato.
Que en parte yo digamos que lo entiendo, entre comillas, porque igual siendo una mujer de tan avanzada edad y que un montón de niños lo estén a uno molestando, pues puede desatar la ira de cualquiera. Pues tampoco que al punto de quererlos matar, de
asesinar,
pero sí,
pero
hacerlo.
Es impresionante. Bueno, otro sitio muy conocido
es la Casa Matusita.
Se encuentra en Lima, Perú. Exactamente.
Está en el centro de Lima, entre una de las avenidas más importantes llamada Garcilaso de la Vega. Es una casa que fue construida en 1860.
Bueno, los asesinatos se remontan al siglo XX, No se encuentran fechas exactas, de hecho se hablan de distintos asesinatos que se ocurrieron en este sitio, pero algunos de ellos no dejan más que pensar que son una historia urbana, un mito urbano.
Exacto.
Sin embargo, hay dos de los cuales se habla mucho. El primero es acerca de una familia de origen asiático, quienes llegaron a vivir a este lugar, y se cuenta que el esposo una noche llegó y efectivamente encontró a su esposa engañándolo con otro hombre. Uh-huh. Y él, enfurecido, decidió acabar con su vida, tomó un cuchillo y a ambos los asesinó de manera brutal. Y una vez pensando en lo que había hecho, decía, bueno, quedan mis hijos, quedan dos hijos que me van a recordar a esta mujer que me hizo tanto daño, y por esa razón decidió acabar con la vida de los hijos. Cuando ya se dio cuenta de todo lo macabro que había sido capaz de hacer, dijo, no, yo no puedo vivir con este remordimiento, claro. Y también terminó con su vida. Esta es una de las historias. Se cuenta que se ha visto a la mujer de origen asiático caminando en la casa, se han tomado fotografías en donde efectivamente se muestra algo que parece ser una mujer, y se le atribuye que es esta mujer.
Resulta que hay otra historia muy famosa que cuentan, y fue que uno de sus primeros habitantes amaba y era de los que humillaba mucho a sus sirvientes. Y ellos, ya cansados de todo esto, de sus humillaciones y sus malos tratos, un día que este hombre realiza un banquete, los sirvientes deciden poner alucinógenos en la comida de los invitados y veneno en la comida de su amo para asesinarlo.
De esta manera se cuenta que se escuchan también distintos sonidos extraños, se siente cómo se cierran las puertas, sí. Se sienten pasos, y se cuenta que en una ocasión un párroco llegó a exorcizar el sitio, y lo que él vio en ese lugar fue tan intenso que el hombre entró en shock y murió tan solo un tiempo después, un mes o dos meses después. Hay otra historia acerca de un periodista quien dijo públicamente que iba a ir a visitar el lugar, que iba a ver cómo era pasar una semana en este lugar. Sin embargo, no se conocen registros oficiales de que el hombre hubiese asistido a este lugar. Algunas personas dicen que tan solo logró pasar una noche, otros que cuatro noches. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí se conoce es que este hombre, meses después, fue recluido en un manicomio y al tiempo murió.
Sí, es una de las leyendas más famosas también que cuentan, la casa Matusita. Actualmente el segundo piso de este lugar, que es donde ocurrieron toda esta clase de asesinatos y de cosas extrañas, se encuentra desubicado y deshabitado, y en el primer piso se encuentra un banco.
Sí, el primer piso se encuentra
como normal.
Normal. Sin embargo, las personas dicen que en el segundo piso se escuchan.
Yo creo que es un buen lugar para poner un banco. Cosas. Yo no entraría a robarlo. Súper bien protegido. Uno de los lugares más terroríficos, dicen, de Lima, y de los más importantes, y también un destino obligado cuando se va a esta ciudad para todos los que son amantes de lo paranormal y lo misterioso.
Además de esto, porque se encuentra ubicado también en la zona colonial de Lima.
Exacto.
Y también otra de las historias que se cuenta es que al frente de este lugar se construyó algo similar a una cárcel o a un...
Sí, hay muchas historias al respecto, porque también se dice que era usado por la inteligencia del país, la casa y algunas otras casas, para torturar gente y sacarle información. Hay muchas cosas extrañas alrededor de este lugar. Ahora nos vamos a otro lugar embrujado de México. Creo que México cuenta con mucha actividad paranormal.
Muchísimas historias de este tipo, además porque en su cultura se habla acerca de alabar los muertos después de... Exacto. Bueno, a las personas después de fallecidas. Exacto. Como se cuenta con el Día de los Muertos, se visitan los cementerios.
Se les da ofrendas a los fallecidos,
exactamente.
Entonces, vamos a un lugar que se llama la Casa de los Tubos, ubicado en una colina en las zonas más privilegiadas de Monterrey, en México. Esta casa, su construcción fue iniciada en 1970 y desde entonces se encuentra abandonada. Se dice que quedó en obra gris y no fue habitada por nadie más. La historia original bueno, la historia que se cuenta es de que una familia construyó esta casa. Esta casa tiene una fachada muy extraña. Si ustedes pueden entrar a buscar imágenes de este lugar en Google, se darán cuenta de que es un lugar muy fuera de lo usual, es muy extraño.
Exacto, y su nombre hace honor a su arquitectura, porque en realidad parecen una cantidad de tubos unidos.
Sí. La historia cuenta que esta casa fue construida porque parecen rampas, las escaleras son como rampas, fue construida para su hija, porque su hija no podía mover las piernas, así que tendría que andar en una silla de ruedas. Se dice que en México se celebra en particular a los constructores y a las personas que ayudan a edificar construcciones el día 3 de mayo, un día llamado Día de Santa Cruz. En México se acostumbra a que el futuro dueño de este edificio patrocine un día, una fiesta. Que
ese día.
Ajá, exactamente, que ese día no se trabaja o se trabaja solo hasta mediodía. Y eso, pues, el dueño tiene que como orquestar esta fiesta para sus exacto. trabajadores.
Dar todo lo que se necesita.
Exacto, tacos, barbacoa, viandes. Cerveza, todo. Resulta que el hombre, en su afán por querer terminar rápido la construcción de su casa, decidió hacer caso omiso a esto y les dijo que no, que él no iba a patrocinar ninguna fiesta y que tenían que trabajar. Los trabajadores de mala gana aceptaron y continuaron la construcción. Un tiempo después, dos hombres murieron, dos trabajadores murieron de un accidente en este lugar. Y un día, cuando el dueño de la casa decidió llegar a visitarla con su familia, estaban mirando la construcción con el arquitecto. Y la niña, en silla de ruedas, empezó a andar libremente por la casa. Resulta que andando por ella, su silla de ruedas cogió mucha velocidad y se fue para afuera, se cayó y murió en ese lugar. El hombre, cargado de pena y dolor por la muerte de su hija, decide abandonar la construcción y queda así a medio hacer. Más adelante, cuenta otra historia, la casa intentó ser comprada por otra familia. Fueron a verla fue la familia a verla con su hijo, un niño pequeño, y ese niño empezó a curiosear por la casa como cualquier otro. De un momento a otro escucharon al niño discutir con alguien, diciéndole que él no quería hacerlo, creo que es, y resulta que de un momento a otro el niño saltó por la ventana y murió.
Es algo muy...
es escalofriante. Pues gracias a estos hechos, la gente no quiso comprar la casa. Como les decía, ya está ubicada en un sector muy bueno, o sea, un sector muy bueno de Monterrey. Y en este momento se encuentra en venta a un precio muy barato, pero nadie quiere llegar a él.
No, nadie quería. Bueno, y todo esto se le atribuye pues a la maldición de no haber celebrado este día, porque se dice que el que no quiera celebrarlo y que sea un tacaño, como lo mandan como lo dicen los locales,
exacto,
va a traer desgracias a su vida. Y efectivamente así fue.
Exactamente, muchos cuentan que se escuchan gritos de la niña o risas también de muchos niños jugando en la casa, y que es un lugar que cuenta con muchísima actividad paranormal.
Interesante.
El próximo lugar del que vamos a hablar se encuentra ubicado en Argentina y es llamado
la cárcel del fin del mundo, conocido popularmente, pero realmente se llama penal de Ushuaia,
ubicado en Ushuaia, Argentina. Su construcción se inicia en 1904 y es cerrado en 1947 para convertirse en un museo.
Bueno, es ubicado en una ciudad en donde la temperatura promedio es de 5,8 grados centígrados.
Demasiado
impresionante, frío. Eso es demasiado frío. Ya el hecho de tener una temperatura de estas ya es un castigo natural.
Exactamente. El lugar es terrorífico por dos razones, y es que se encontraban los peores prisioneros de Argentina, de toda Argentina, y al mismo tiempo tenía la reputación de ser la peor prisión que existía.
Bueno, se dice que eran malos los prisioneros, pues dentro de uno de ellos estuvo Mateo Banks, quien mató a toda su familia, hermanos, cuñados y sobrinos, 8 personas en total. para poder cobrar la herencia paterna solo. Es decir, este tipo de personas se encontraban recluidos en este lugar.
Otra persona que también se encontró recluida en este lugar fue un hombre llamado Cayetano Santos Godino, que se dice, se le llamaba popularmente el Petizo Orejudo. Y era un adolescente psicópata de 16 años que lamentablemente tiene la fama de ser el primer asesino serial de toda Argentina. Resulta que mató a 3 chicos, una mujer, y quemó con todo y su vestido a una chica en su primera comunión. Y también masacró martillándole clavos en la cabeza a otras personas.
Interesante esa historia. Bueno, el hecho paranormal se remite a qué, Adri.
Como hablábamos también en el caso de la Isla Gorgona, este lugar cargaba una energía súper pesada y súper fuerte. Pues ya ven la calidad de hombres que habían en este lugar, completos asesinos totalmente, y se presentaba mucha actividad paranormal, además de que decían que los guardias eran demasiado crueles con los hombres.
Exacto, se habla que es una de las peores, prisiones que han existido en Argentina por esto mismo, por el pésimo trato que se les daba.
Exacto, o sea, a pesar de tener a los peores hombres. Prisioneros, también tenían como a los peores guardias. Uno de los castigos que hacían era mojar a los prisioneros. Imagínate eso, Nati, con una temperatura de 5 grados centígrados y una mínima de menos 25.
Impresionante, yo creo que debe existir registro de alguna que murió congelada.
Yo creo también, es que eran demasiado exagerados. Y lo peor es que los mojaban y los dejaban así durante días. Los dejaban aguantando frío. Yo no soportaría algo horrible. Así. Gracias,
o sea, a todo yo esto. Creo que un criminal debió haberla pensado 2 veces al imaginarse que podría ir a parar a esta prisión. Y bueno, muchas de las personas... Actualmente es un museo, ¿no?
Exacto,
es un museo,
para poder ir a visitarlo.
Es un museo que en las imágenes se ve muy agradable. Sin embargo, pues recordemos que en la época de funcionamiento no se veía de esta manera.
Exactamente, no era un lugar digno de ser visitado.
No, y las personas que visitan hoy este lugar dicen que se siente mucho dolor y mucha miseria, la miseria que se vivió en ese entonces.
Todavía está muy
cargado. Y recordemos que al ser una prisión, las relaciones que se encuentran dentro de una prisión son muy complejas. Se encuentran muchos conflictos entre
presos.
Que pudieron haber acabado en ese momento con la vida de muchas personas, de muchos de los presos. También existieron en este lugar los presos políticos, quienes también recibían los tratamientos más crueles, que incluían distintas herramientas de tortura, como por ejemplo los grilletes de Ushuaia. Y es decir, yo creo que se escuchan al día de hoy los gritos y los lamentos de estas personas terriblemente... mortificadas.
Es que yo creo que una de las cosas que más mala energía puede cargar en el mundo es una prisión.
Yo creo que si nomás uno se acerca a una persona y se siente una energía pesada.
Imagínense,
ahora imagínate, Adri, un lugar en donde estuvo tanta gente tan perversa y que pudieron haber muerto ahí en el mismo lugar de una manera fea.
Trágico.
Debe ser muy, muy pesado el ambiente.
Ahora vamos a ir a uno de los lugares más importantes en el tema de lo paranormal de Venezuela. Y es un lugar llamado
Las Torres de Sisal, también conocido como el Trampolín del Diablo.
Está ubicado en Barquisimeto, en el país de Venezuela. Resulta que esta fue una gran construcción para viviendas. Principalmente se hizo un proyecto para construir unas viviendas. La idea era crear 10 torres de 25 pisos cada una, pero simplemente se completaron 5.
Una construcción grandísima, además que... Para hace 30 años, que fue en donde se inició esta construcción, era de gran magnitud.
Exactamente.
Yo creo que fue considerada una de las más grandes de su tiempo.
Muchos quisieron pelearse la licitación de este lugar para poderla construir, porque imagínate, Nati, cómo sería construir un proyecto tan grande. Resulta que un hombre al final ganó esta licitación, empezó la construcción de las torres, pero... se dieron cuenta con el avanzar del proyecto que era inviable, ya que el terreno era poco estable y muy poco seguro. Esta gran construcción llegó simplemente a 5 de las 10 torres y al final tuvo que ser cancelada y abandonada.
Claro, es que era también una irresponsabilidad seguir construyendo en un terreno que prometía una pronta pues, caída de estas torres. Y una pues, pronta se colapsarían de manera casi inmediata.
Exactamente, eso era lo que decían, que si continuaban la construcción iba a ser muy probable que estas terminaran desmoronándose. Resulta que el hombre que aceptó la licitación, al final, como había invertido todos sus ahorros en este gran proyecto, se quedó sin absolutamente nada, al punto de no tener ni siquiera para poder demolerlos.
Exacto. Es por esta razón que el hombre, desesperado, abrumado, decidió ir al alto de una de sus torres y se suicidó lanzándose.
Exactamente. Este lugar es muy popular en la historia por esta historia, y es que dicen y cuentan que si tú empiezas a subir la torre, entre más pisos subes, más es el sentimiento de querer lanzarse de ellas.
Claro, bueno, lo atractivo también de este sitio es que no es solamente su historia, sino también su apariencia, es como se ven hoy en día, se ven como unas torres abandonadas, a medio terminar,
son muy
y esto le da un ambiente mucho más tenebroso.
Dicen que algo que se escucha, y lo que se escucha al subir en los pisos, entre más arriba, es un susurro que dice:
lánzate, tu vida no vale nada.
Es algo similar a lo que sucede
en el salto
de Tequendama, exactamente. Bueno, y así como esta declaración, hay muchas personas quienes cuentan que se escuchan gritos, alaridos, fenómenos inexplicables, se ven personas, y hasta el día de hoy existen registros de 31 suicidios desde estas torres, prácticamente un suicidio por año.
Exactamente, es impresionante. Y es más, esto dicen también que es un lugar donde se ofician misas negras y todo este tipo de cosas que llevan al ocultismo y a lo paranormal.
Exacto, personas que van a visitar este lugar dicen que encuentran restos de
brujería.
De brujería, sangre regada para distintos cultos.
Bueno, y con esta gran historia de las Torres de Sisal terminamos este programa de lugares misteriosos y malditos de América Latina.
Yo creo que esto es tan solo un abrebocas de todo lo que se escucha y se sabe que existe en Latinoamérica.
Exacto.
Sin embargo, creo que esto viene siendo tan solo este episodio, es una primera parte. Esperamos que muy pronto podamos sacar una segunda parte y que también ustedes nos comenten. Nos encantaría saber cuáles son sus recomendaciones de lugares.
Exactamente. Nomás nosotros, haciendo una pequeña investigación, podríamos decirlo, acerca de estos lugares, nos encontramos con muchísimos.
Son más de 20 lugares.
Sí.
Inclusive yo creo que 20 es poco, porque
exacto,
en Colombia nomás existen un sinnúmero de lugares interesantísimos. Como siempre, les recordamos que sus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros. Estaremos muy pendientes leyéndolos y obviamente sus sugerencias van a ser lo primero que vamos a tomar en cuenta.
Exacto.
Así que
les recordamos que si nos equivocamos en algo, si llegamos a dar datos que no estaban muy acorde con las situaciones que ustedes conozcan, más nos lo pueden hacer saber.
Porque exacto, quizás ustedes sean de México, de Lima,
Argentina,
no sé, y nos puedan dar más información acerca de los casos que hoy tratamos, de los lugares.
Exactamente, nosotros somos amantes de lo paranormal y qué mejor sería que ustedes mismos nos contaran un poco más de lo que conocen de cada uno de estos lugares que mencionamos.
Exactamente. Le recordamos de nuevo, y qué pena ser tan intensos con esto, pero nosotros no somos expertos en el tema, pero nos encanta charlar.
Le recordamos a todos que pueden encontrar este podcast en las diferentes plataformas de audio y de reproducción de podcast, como lo son TuneIn Radio, Deezer, Spotify, iTunes, iVoox. Estamos también en YouTube, en Pocket Cast, en Podcast Addict, en Player FM y en Stitcher. Muy pronto estaremos en más plataformas, estamos en el trabajo de hacerlo. Pueden encontrar el podcast en redes sociales, en Twitter y en Instagram, como @elviernes13, 13 con números romanos. A mí me encuentran en Instagram y Twitter también como AdrianFVP.
A mí me encuentran en Instagram como @natillamarilli. Y esperamos que nos acompañen en nuestra cita de cada viernes.
Exactamente, ya saben, cada viernes los esperamos acá en el podcast, viernes 13. No siendo más, hasta luego.
Adiós. Ha 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 ha!